Sin duda, muchas preguntas y pocas respuestas por parte del gobierno, al menos las que han dado hoy. Pero nosotros queremos esas respuestas y por eso vamos a recurrir a dos expertos. El primero de ellos es Josep Lladós, que es profesor de Economía de la Universidad Oberta de Cataluña. Muy buenas tardes, Josep.
Hola, buenas tardes.
¿A usted qué le parece esta medida, que es verdad que venía coleando desde hace meses, pero bueno, se ha puesto en marcha ahora en plena crisis del coronavirus y que sé que, bueno, que llega para quedarse básicamente? ¿Usted, Josep, podría resumir en una palabra qué es lo que le parece?
Me parece conveniente, en una palabra.
Vale. ¿Puede explicar por qué?
Bueno, básicamente porque es una medida necesaria, porque estamos en un contexto de creciente desigualdad y unas tasas de pobreza y de riesgo de exclusión que, más allá del ciclo económico, persisten en España y que tenemos muy bien identificados a quién afectan, y afectan sobre todo a un colectivo social que es mucho más vulnerable.
Sí.
Y además es un colectivo social que del cual forman parte muchos menores, con lo cual básicamente son hogares sin ingresos, por cuestiones de desempleo e inactividad, muchos monoparentales, muchos con menores a cargo, y además buena parte de ellos con el perceptor, bueno, con el más que el perceptor o no perceptor, pero sí con lo que sería la cabeza de familia por parte de una mujer.
Josep, sí. me surgen muchos planteamientos sobre este ingreso mínimo vital. Por ejemplo, podemos pensar, vamos a ver, una persona con familia puede llegar a cobrar 1.015 euros al mes. Imagínase que, por ejemplo, a esa persona le proponen un contrato de trabajo a tiempo parcial por 600 euros al mes. Por ejemplo, pues podemos pensar, no lo va a coger porque le sale mejor cobrar del gobierno. Pues para evitar eso, Pablo Iglesias hoy ha dicho que se va a compensar, es decir, que por ejemplo si se cobra 600 euros de un trabajo, pues 415 euros restantes se cobrarán del ingreso mínimo vital. ¿Esto sirve para ese objetivo que tiene el gobierno de que no las familias no dejen de buscar trabajo para cobrar el ingreso mínimo vital?
Bueno, lo veremos. Veremos cuando funcione qué efectos tiene. A ver, necesitamos ver la letra pequeña en el BOE, está claro.
Claro.
Más allá de que antes lo decías muy bien en la entrada, han quedado muchas preguntas por resolver y algunas han respuesto un poco de forma un poco general. Pero hemos de ser conscientes que medidas muy parecidas existen en los países de nuestro entorno y no se han detectado efectos de lo que llamamos la trampa de la pobreza. De hecho, es necesario que esta percepción de un ingreso mínimo sea compatible con un ingreso salarial, precisamente para evitar que las personas rechacen el trabajo.
Claro.
Como mínimo temporalmente que sea compatible con este ingreso.
Claro.
No, evidentemente tiene que desaparecer. Pero en los países de este entorno no se ha detectado masivamente que hubiera este efecto de trampa de la pobreza.
Vale, claro, porque el otro planteamiento que tengo es que, por ejemplo, una persona que vive sola, no tiene a nadie a su cargo, va a cobrar 462 euros al mes. Si no decide buscar trabajo, se va a pasar toda la vida cobrando 462 euros al mes. Esto, pues bueno, tiene un lado bueno y un lado malo. El bueno es que con 462 euros al mes no se puede vivir y, por tanto, pues pueden verse obligados a buscar trabajo, evidentemente, porque 462 euros al mes, pues como decimos, no dan para poder vivir con una hipoteca, con un alquiler y comer y de todo. Vale, pero también tiene un lado malo. También podemos pensar que puede fomentar la pobreza. Quien no quiera trabajar nunca, antes, pues bueno, tenía 0 euros, ahora tiene 462 euros al mes durante toda su vida.
Sí, pero a cambio nosotros extendemos más lo que es el estado del bienestar. Y a cambio minimizamos los riesgos sociales. No solo hay un interés ético o moral, si queremos, en el tema, incluso un interés económico y de seguridad. Tenemos que extendemos al máximo la red de protección. Ahí ya va, evidentemente, depende de los incentivos de cada persona, pero las experiencias que han habido previas, no mayoritariamente, siempre habrán casos extremos, pero mayoritariamente no nos dicen que la gente opta sencillamente por no buscar lugares de trabajo.
Yeah.
Otra cosa es que lo que vamos a observar a lo largo de este primer periodo de aplicación va a ser bastante en la línea de lo que estabas apuntando, porque ahora mismo esperar que, aunque condicionemos las ayudas a la inserción laboral, social en general o a cursos de formación, esperar que sea fácil una reincorporación al mercado laboral en el contexto actual va a ser harto difícil.
Ya. Yeah. Claro, pues en estos momentos, como dice usted, Josep, va a ser más bien la segunda opción, ¿no? Que al final la gente pues va a optar a lo mejor por no buscar trabajo, porque es una situación muy complicada la que tenemos ahora mismo, y pues poder cobrar pues como mínimo esos 462 euros al mes.
Pero luego, para el golpe.
Claro, luego tenemos otro planteamiento. ¿Cómo comprueba el gobierno que una persona está buscando empleo? Lo que dice el Ejecutivo, lo ha dicho hoy, es que los ciudadanos que acrediten su situación de vulnerabilidad van a poder cobrar esta prestación durante durante toda la vida, siempre y cuando se compruebe efectivamente que están en esta situación. Como dice, el gobierno está vinculando la entrega de esa ayuda a la participación del mercado en el mercado de trabajo. Pero, por ejemplo, yo esto lo pongo como ejemplo porque se me ocurren muchas situaciones, pero una de ellas, si alguien quiere comprobar o que el gobierno pueda comprobar que está buscando trabajo y dice, bueno, pues yo, imagínese, he hecho una FP de lo que sea y voy a buscar trabajo y voy a mandar mi currículum a Facebook, como sé que no me van a contratar, ni siquiera van a mirar mi currículum, yo al menos demuestro que lo he mandado. Claro, habrá que ver realmente cuáles son las medidas que propone el gobierno para poder comprobar que una persona efectivamente quiere participar en el mercado de trabajo.
Efectivamente, la letra pequeña otra vez, ¿no? Lo que nos queda pendiente por saber. Pero yo aquí yo diría que sería un poco más flexible. Es decir, hemos normalizado, más que normalizado, homogeneizado la política, porque en otros países se hacía a nivel estatal, y aquí lo vamos a hacer ahora, vamos a tener una política a nivel estatal, porque hasta ahora la habíamos delegado a las comunidades autónomas, las cuales tenían sus diferentes rentas de inserción con criterios distintos e intensidad distinta. Entonces, ya tenemos esto, marca un suelo a partir de ahora. Las comunidades autónomas pueden complementarlo en cantidad o bien en extensión de cobertura, cada una haga lo que quiera. Pero lo que sí delegaría, yo creo que sería inteligente, es delegar, porque es realmente muy complejo que desde un organismo central se vayan a comprobar todo lo que estamos ahora mismo comentando. Yo sí delegaría a nivel de comunidad autónoma, incluso, ¿por qué no a nivel de administración local, el control? El control la supervisión de lo que están realizando los perceptores. ¿Por qué? Porque las realidades son muy complejas, las realidades sociales son muy distintas entre territorios y quien tiene mejor información son las comunidades que más cercanas. Claro. Es aplicar el principio de subsidiariedad.
Al final el gobierno dice que esta nueva medida va a suponer un gasto para el Ejecutivo, para el Estado, de 3.000 millones de euros al año. Hay que recordar que la partida de educación, una partida muy importante, sin duda, porque muchos de nuestros jóvenes van, por ejemplo, a institutos públicos, ahora mismo tiene un coste para el Estado de unos 2.700, un poquito más, 2.770 más o menos millones de euros al año. Es decir, que el ingreso mínimo vital va a costar un poquito más, pero más o menos lo mismo, que educación. ¿Cómo se paga todo esto, Josep?
Pues si algo hemos de aprender, bueno, aquí habríamos que ver lo que ponen las comunidades autónomas para poderlo consolidar, no tengo las cifras en la cabeza, pero si algo hemos de aprender de esta crisis, y no lo habríamos hecho muy mal, es cambiar las prioridades del gasto público. Y lo que nos define como sociedad es en qué invertimos el dinero público. Porque sí nos identifica como sociedad unos valores, una historia, una cultura compartida, pero también cómo invertimos en educación, cómo invertimos en sanidad, cómo atendemos a las personas vulnerables, cómo invertimos en ciencia y tecnología. Eso también nos identifica, con lo cual esa reflexión que tenemos que hacer es exactamente cómo hemos de volver a priorizar el gasto público. Y has puesto un ejemplo magnífico. Lo que no podemos decir es que son bajos comunicantes y lo que invertimos en esta política lo hemos de dejar en otra, porque nos olvidamos de los ingresos. Yo creo que esta extensión de estado del bienestar conlleva una reflexión implícita que pocas veces se dice, que hemos de empezar a analizar el tema de los ingresos y esencialmente, por un lado, el tema de la evasión y el fraude fiscal, y por otro lado, volver a reflexionar sobre la calidad de los lugares de trabajo. Todas estas políticas que queremos hacer con buena intención de extensión del mercado del estado del bienestar exigen a cambio que cada vez seamos más productivos, con lo cual tienen que ir acompañadas con un apoyo prioritario a medidas que creen empleo y además fomenten la productividad empresarial. Esa es la forma de conseguir financiarlo.
Claro. Al final, un Estado se financia a través de dos maneras. Por ejemplo, a través de impuestos y también a través de emisiones de deuda. En este caso, en el último, en esta crisis, la deuda sobre el PIB, la deuda pública sobre el PIB, ya ha pasado el 100%. Así que a lo mejor, pues bueno, podemos pensar que no puede que no sea la opción más adecuada o la opción que al final elija el gobierno para financiar esta nueva medida, el ingreso mínimo vital. Sí que puede ser a través de impuestos. Lo ha venido diciendo la ministra Calviño en los últimos días, que están dispuestos a que cuando todo vuelva a la normalidad y la economía crezca, pues poner en marcha un plan fiscal. Por ejemplo, hablando de planes fiscales, de propuestas fiscales, la de Unidas Podemos, ese impuesto a las grandes fortunas con el que pretenden recaudar unos 11.000 millones de euros. Con eso se podrían pagar casi 4 años de ingreso mínimo vital.
Sí, veremos, veremos. Evidentemente el lado de la financiación por parte de la deuda, evidentemente solo con la emergencia, con las políticas que estamos haciendo actualmente de emergencia, nos vamos a ir posiblemente hacia el 120% del PIB y luego tendremos que invertir para conseguir reactivar la economía, que ahí, bueno, estamos ahora con la discusión del paquete de ayudas que puede llegar de la Unión Europea, especialmente, preferiblemente que sea incondicionado, que es lo que nos puede ayudar. Es decir, no tenemos que esperar a ir más por la vía del déficit público, pues, financiándolo con deuda. Entonces tenemos que ir por la vía de los ingresos también, pero sobre todo cuando hablamos de prioridad de gasto público, hablamos de eficiencia, de mayor eficiencia del gasto. Priorizar quiere decir poner en primer lugar unas políticas en detrimento de otras, y deberíamos auditar.
En definitiva,
de gasto público.
Josep, nos quedamos con que el ingreso mínimo vital, en su opinión, es una medida conveniente, que, por ejemplo, habrá que ver cómo el gobierno comprueba que efectivamente se está buscando empleo. Por ejemplo, una de sus propuestas es hacerlo a través de delegar, pues, a las comunidades autónomas este trabajo. Josep Lladós, profesor de Economía de la Universidad Oberta de Cataluña, muchísimas gracias.
A vosotros, gracias. Buenas tardes.